Estamos con el señor Paulo Speller, que es el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Paulo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día. Muy bien. Un poquito de frío, pero muy bien.
Un poquito de frío. ¿De qué región de Brasil es?
Soy de Minas Gerais, de Minas montañas. También tenemos algo de frío.
Tiene razón, sí. Unos paisajes paradisíacos allí también.
Sí, muy bonito.
Pero, claro, sintió esta diferencia de la temperatura. Más allá de que usted seguramente anda recorriendo el mundo. Casi nunca estará en su localidad.
Nunca en mi fuso horario y mi temperatura. Bueno, va cambiando.
Va cambiando.
Uno se abriga, ¿verdad?
Bien. Bueno, en el marco de la cooperación en varios ámbitos que su organismo mantiene con Uruguay desde hace ayer, está de visita Paulo Speller. Es el secretario, como les decíamos, de la Organización de Estados Iberoamericanos. Una institución tal vez bastante desconocida para muchos de ustedes que nos están escuchando, pero que desde hace algunos años viene trabajando a nivel local con varios proyectos muy interesantes, enfocados en una de las grandes preocupaciones que tenemos los uruguayos, que es la educación. Por eso, creemos que vale la pena conocer algunos aspectos más de este organismo, por supuesto a su secretario general y a las actividades que está desarrollando por estos días. ¿Qué formación tiene, Paulo?
¿Yo?
Académica.
Sí, tengo formación en psicología.
Ajá.
Y el posgrado, mi doctorado en ciencia política.
Doctorado en ciencia política, psicólogo y además abarcando lo que es esta Secretaría General de la Organización de Estados Iberoamericanos. Si debiera describirla en una frase, ¿de qué se trata?
Educación, ciencia y cultura. El nombre ya lo dice, ¿verdad?
Claro.
Pero estamos, somos una organización intergubernamental y por lo tanto trabajamos compartiendo experiencias de los diversos países. Y con un proyecto Metas 2021, el proyecto Metas 21, el proyecto educativo para la generación de los bicentenarios, ¿verdad? Ya vamos llegando, algunos ya llegamos a los 200 años de independencia. Ya hicimos mucho, pero hay mucho que hacer todavía.
Claro. ¿Cuántos metros tendría la torre de papel con los diagnósticos respecto a los problemas de la educación?
Pues ya estaríamos en el cielo.
Ya habríamos tocado el cielo.
Sí.
¿Y cómo se compadece ese hiperdiagnóstico con la necesidad de acciones concretas? Y en ese caso, ¿cuál es el papel que debería cumplir la Secretaría?
De una manera general avanzamos muy bien. América Latina va bien, el Caribe, o sea, Iberoamérica va muy bien. Pero como somos países de desarrollo tardío, pues tenemos que acelerar el paso. Tenemos que ir un poco más deprisa, ¿verdad?
¿Y eso qué significa?
Significa que tenemos que poner el énfasis en la calidad, porque en la cantidad ya la pusimos, ya avanzamos, vamos avanzando muy bien, el Uruguay está muy bien, es un país que tradicionalmente, pero los demás tenemos que avanzar más rápidamente.
Y cuando hablamos del concepto de calidad aplicada a la educación, ¿cuáles son los aspectos que usted destacaría?
No solamente, digamos, la calidad académica, pero también la pertinencia, o sea, qué es lo que el entorno, el país, la región demanda, ahí es donde podemos poner el énfasis.
¿Cuál sería el ecosistema óptimo?
Bueno, efectivamente, con un magisterio profesionalizado, bien pagado, con condiciones de trabajo, involucrado realmente como demanda la educación. Es una de las profesiones más demandantes porque el maestro tiene que estar al día, siempre. Es retado a cada día en el salón de clase por sus alumnos.
Ese es el mundo ideal. ¿Cuál es el mundo real?
El mundo real es un proceso en el que estamos caminando. Ese es el lado bueno y positivo de todo. O sea que hay crecimiento, hay sensibilidad de los dirigentes, de los ministerios de educación, y vamos avanzando. O sea, hay avances muy importantes en América Latina.
Muchas veces se asocia la necesidad de acrecentar los niveles educativos con más dinero, con más recursos. ¿Una primera consideración sobre ese aspecto, Paulo?
Bueno, también aquí hemos avanzado. Si se analiza, por ejemplo, el porcentaje del PIB que se pone en educación, vamos creciendo. O sea, claro que cambia de país para país, pero hay un crecimiento importante. Tal vez, más allá de los dineros que ponemos en educación, ¿cómo los usamos? Ahí es donde está la clave también.
Ajá.
A veces con poco se hace mucho.
Claro, claro. ¿Y cómo se resuelve ese paradigma óptimo, necesario, ideal? O sea, dotar de recursos, pero con un criterio racional.
Sí, con un criterio racional, como te decía, pues hay ya esta conciencia y hay objetivos que se ponen los gobiernos de avanzar en el porcentaje del PIB. Y hay también planes de educación y con una gran ventaja, porque la educación hoy es un tema que interesa a toda la sociedad. Aquí estamos nosotros en la radio, ¿verdad? O sea, llegando a los hogares, y es una discusión que la hacemos en toda la sociedad. Y más que eso, hay un reconocimiento de parte de los demás sectores que la educación es clave. Uh-huh. O sea, hablar de desarrollo económico, hablar de cultura, hablar de avances en el campo científico, tecnológico y de la innovación, uh-huh. que es muy importante, pues demanda la educación.
Hoy decíamos que si nos ocupáramos de poner encima uno de otro cada uno de los diagnósticos que se ha hecho sobre la educación en América Latina, ya podríamos tocar el techo con esa, el cielo con esa torre casi eterna. Y también hay un aspecto que se vincula a un dicho muy tradicional, del dicho al hecho, cuánto trecho hay, porque usted señala, efectivamente, el discurso político está muy poblado de conceptos vinculados a la necesidad de que la educación mejore. En los hechos es donde tenemos dificultades.
Sí, los indicadores son buenos, ajá. es lo que te decía, ¿verdad?
Claro, vamos a hablar de esos indicadores. Cuando usted dice los indicadores son buenos, ¿a qué aludimos específicamente?
Por ejemplo, hay un compromiso en el Uruguay de llegarmos al 6% del PIB en educación.
¿Le parece correcto, en principio, abro un paréntesis, que se asocie el presupuesto que se le asigna a la educación en función del Producto Bruto Interno de un país?
Es una de las maneras de verlo, porque ahí hay dos aspectos que hay que considerar. Uh-huh. Un PIB creciente, como tuvimos en el caso de Uruguay, por ejemplo, en los últimos 10, 15 años, se ha duplicado el PIB, o sea, la inversión en educación se duplica, aunque no suba. Pero si a la vez ponemos un porcentaje más grande, quiere decir que vamos subiendo. El problema está en lo siguiente, nosotros llegamos tarde a la escena educativa, porque eso empezó, sobre todo para hacer un recorte con la revolución industrial, hace mucho tiempo. Entonces los países del norte avanzaron, y avanzan en la tecnología, en la investigación científica, en la innovación, y nosotros tenemos que acelerar el paso precisamente por eso. Crecemos mucho, pero ellos crecen más rápido. Mm. Ahí es donde está el problema, entonces tenemos que acelerarlo.
A veces se menciona también que más allá de hablarse de un porcentaje del PIB para la educación, deberían observarse aspectos como los demográficos y como la heterogeneidad muchas veces de los sectores sociales a los que debería enfocarse ese esfuerzo, ese presupuesto.
Bueno, cuando hablamos del PIB estamos hablando en términos generales del presupuesto, ¿no? Luego hay que considerar lo que tú dices, somos una gran diversidad en toda América Latina y en cada país y en cada región. Uh-huh. Entonces eso sí hay que tomarlo en cuenta. Montevideo es toda una complejidad. América Latina es una complejidad. Y ahí cada, sector, cada extracto de la población tiene una demanda que es diferente.
Uh-huh. En esa polea de transmisión que significa el circuito educativo, que se empieza muy temprano, además en la más temprana edad y que llega al nivel universitario, se entiende que hay como engranajes que hacen un chirrido inquietante. El que tiene que ver con secundaria específicamente, con la educación media. ¿Esa es una característica general de los países? ¿Allí está el foco mayor de preocupación?
Yo diría que es global, ajá. no solamente en América Latina o en Iberoamérica. Precisamente vamos a abrir ahora un seminario que trata de la convivencia educativa, o sea, donde buscamos claves para la transformación de la educación media. Uh-huh. Aquí en Uruguay, pero es un problema en todos los países por donde paso, la secundaria, el adolescente, ajá. es donde se le pone el más grande desafío.
¿Y por qué se plantean los principales problemas en ese momento, en esa etapa?
Es que el mundo cambia, hay que reconocerlo, ¿no? O sea, en mi generación, por ejemplo, la adolescencia, primaria. Bueno, primaria y después la enseñanza media, pues teníamos, un trecho, una trayectoria muy bien establecida, la vida en familia se llevaba un poco más, organizada, y hoy día vivimos en un mundo donde la información está en todas partes de forma muy acelerada, muy accesible, hay mucha inquietación, o sea, hay un cambio en valores, esa es la cuestión más preocupante, y por eso precisamente estamos trabajando y con este reto de la educación media, por ejemplo, pero en otros campos también. Acabamos de crear en Bogotá un instituto de educación en derechos humanos, o sea, también aquí en los derechos humanos, concibiendo derechos humanos como los derechos en general, o sea, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un ambiente seguro, ¿verdad? Los derechos humanos también son un tema que, se han puesto como prioritarios en este momento, y para nosotros lo son, de hecho.
Claro. apelando a una síntesis absurda, a una simplificación del tema, muchas veces se sostiene que el estudiante en secundaria de este nuevo tiempo se aburre con aquellas viejas prácticas docentes. ¿Hay algo de eso?
Hay algo de eso porque la escuela muchas veces no tiene nada que ver con el mundo de afuera. O sea, aquí tenemos acceso a la tecnología, a los medios y, digamos, hay una serie de formas de convivencia y de interacción entre los jóvenes que en la escuela no se pone. Llega, se mete a un salón, claro, está ahí toda la mañana o toda la tarde, a veces todo el día. Y digamos que la dinámica del proceso educativo en esta etapa de la vida tiene que acompañar esa dinámica de la vida que la tenemos fuera de la escuela.
¿Y el principal papel allí lo debe cumplir el docente?
El docente tiene un papel clave ahí, es la clave.
¿Y el docente de estos tiempos, y sobre todo tomando en cuenta la región, algunos ejemplos en el mundo, es el que muchas veces tiene más dificultades para asumir el desafío del cambio?
Sí, precisamente porque el docente tiene que estar continuadamente, permanentemente en formación. Y ahí es donde tenemos que ponerlo en la práctica, ¿verdad? O sea, claro, cómo efectivamente, y no cualquier formación, no se trata de poner más capacitación, más cursos, etcétera, etcétera. O sea, que tiene que ser una formación pertinente a esta realidad que vive el maestro y la demanda que la sociedad, que la familia, que los chicos, los jóvenes buscan en la escuela.
Decíamos que muchas veces el sistema político en su conjunto tiene un discurso a favor de mejorar los niveles educativos del país. De hecho, sectores de la oposición mencionan la tragedia por la que está atravesando el sistema educativo nacional. ¿Lo considera en esos términos, de acuerdo a la experiencia que usted tiene o al conocimiento que tiene de Uruguay? ¿Estamos viviendo una tragedia educativa?
Al contrario, Uruguay es un ejemplo para muchos países en América Latina. O sea, el proceso histórico de construcción del sistema educativo en Uruguay es un ejemplo para muchos países. Ahora, evidentemente que una vez establecido este sistema, como se han establecido los sistemas educativos en los países del norte, que también están en crisis. O sea, son situaciones en las que uno tiene que permanentemente estar buscando soluciones a los nuevos tiempos que vivimos. No podemos, digamos, vivir en la gloria del pasado. Uruguay ha avanzado mucho, es un país que es un ejemplo, como decía, pero hay nuevos retos por las nuevas situaciones que se viven.
¿Y cómo deben leerse los indicadores internacionales que muchas veces son los que reciben más opiniones a favor y en contra? Por citar el ejemplo de las pruebas PISA, muchas veces el debate gira en torno a ese tipo de cifras, de datos. ¿Cuál es el lugar que debe ocupar ese tipo de información, ese tipo de mediciones?
Yo creo que hay que ponerle atención a todos los tipos de evaluación.
Porque allí es donde nos da mal de pronto y queda esa percepción de que las cosas no funcionan del todo bien.
Pero hay que considerar que el PISA está hecho para otra realidad, empezando por ahí. O sea, la comprensión de la lectura, la pertinencia de la educación, digamos, para la formación de la ciudadanía plena de esos jóvenes que mañana serán productivos en la sociedad de nuestros países. El PISA, pues, nos muestra que de acuerdo a los estándares que establecen los países del norte, pues estamos mal. No, ahora, no se trata simple y sencillamente de adaptarnos al PISA para salir bien en el PISA. Lo que tenemos que buscar es cuáles son nuestros horizontes, cuáles son nuestras metas. Y en eso estamos, precisamente, discutiéndolo con la OCDE. Yo tengo una agenda de trabajo con ellos. Ellos aceptan esta crítica y están dispuestos a trabajar, digamos, de forma que se tome en cuenta la realidad de los demás países, a medida que países de otras regiones se suman al PISA.
Pero el PISA hoy es el parámetro con el que se mide la capacidad de aprendizaje y de enseñanza. Sí. Es el que debe ser tomado en cuenta.
Debe ser tomado en cuenta, y si uno analiza el PISA desde el punto en que empezamos, en que adherimos al PISA, hay una mejora. O sea, los países están mejorando, pero es lo que yo te decía. Vamos mejorando muy despacio. Tenemos que poner el pie sobre el acelerador.
Latinoamérica debe pisar el acelerador en materia educativa para no seguir rezagada en relación a los países del hemisferio norte. Valoró hoy en entrevista con EFE en Montevideo el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. Es lo que usted está señalando en este momento, Speller. Y allí empiezan a manejarse aquellos otros modelos. ¿Es posible replicar un modelo de un país del hemisferio norte con la realidad de nuestros países?
Yo creo que no hay que copiarlos, no se trata de ellos. O sea, es como yo decía, la educación tiene que ser pertinente a la realidad de uno, ¿no? Y lo que tenemos que ver a partir de una, digamos, análisis, de un análisis comparado, comparativo entre esos países, claro que extraer de ahí lecciones, de extraer ejemplos, de extraer situaciones que se pueden aplicar a nosotros, pero nunca copiar exactamente lo que hacen ellos. Uh-huh. Y nosotros tenemos una larga experiencia, tenemos gente bien preparada, o sea, sí podemos.
Uh-huh. Bien. También usted ha puesto énfasis en lo que son las metas 2021. Brevemente, la descripción de lo que representan esas metas como desafíos.
Son metas, son 11 metas, son pocas metas, todas acordadas entre todos los países. Se aprobó por unanimidad en la cumbre de Mar del Plata en el 2010 con los jefes de Estado y de Gobierno. Y básicamente lo que establecimos ahí son metas cuantitativas en educación en primera infancia, primarias, básicas, secundaria, formación técnica, o sea, y vamos bien, lo que yo te decía, uh-huh. vamos bien en esos indicadores, vamos avanzando muy bien. Ahora, pues justamente hay algo que atraviesa esas metas, que es la problemática de la calidad. Entonces, es donde le estamos uh-huh. poniendo. Ahora en abril reunimos a los viceministros de educación de todos los países iberoamericanos en Panamá, en abril, y ahí pues otra vez retomamos el tema de las metas porque, bueno, cambian los gobiernos, cambian los ministros de educación, entonces es un momento un poco de, uh-huh. digamos, sacudir la mesa y decir, oigan, ¿cómo vamos con las metas? Uh-huh. Aquí, allá, y la gente, así. Uh-huh. Y se comparten mejor las experiencias y se avanza más.
Las metas establecidas para aquellas personas, aquellos estudiantes institucionalizados. Ahora, ¿cómo se abarca en este plan la deserción en la educación media, que es uno de los principales, acaso el principal problema que afrontan estos países?
Sí, ese es un problema común, te decía, global, no solo iberoamericano, ¿verdad? Y tiene que ver con esta realidad que vivimos en los días de hoy y la escuela muchas veces no está preparada, el maestro no está preparado. Estamos poniendo ahora un proyecto piloto para un programa que queremos poner a partir del año que entra, que es la formación del director de la escuela, de la directora de la escuela. Porque ya ves que tenemos una multiplicidad de programas de capacitación, de formación, etcétera, de maestros, pero muchas veces el maestro regresa a la escuela uh-huh. y sigue haciendo lo mismo, porque no encuentra un ambiente donde pueda llevar a cabo las innovaciones que podría tener de esas capacitaciones. Entonces, lo estamos llevando ahora en 3 países, para empezar, en Nicaragua, en Ecuador y en Colombia, formación de directores, de directivos, y eso, de ahí vamos a extraer, digamos, puntos básicos para un programa que a partir del próximo año, o sea, el director es el líder de la escuela.
Reivindicar el papel del director, porque es una figura que ya existe, reivindicarlo, darle otra dimensión, dice usted.
Sí, o sea, que el director tenga un papel de gestión, pero no solamente la gestión, digamos, administrativa, pero la gestión pedagógica, o sea, que tenga sensibilidad, digamos, en básica para el proceso de comprensión de la lectura, para el dominio de los códigos, de los números, o sea, la formación básica, que él tenga esta formación, esa capacidad y liderazgo.
Espeller, llega precisamente en estas horas donde hay un alto nivel de conflictividad, estamos en un año donde se estará votando el presupuesto, que es nuestra ley matriz, para generar los recursos destinados, en este caso, a la educación. ¿Qué rol, qué papel entiende usted en estos tiempos debe desempeñar el sindicalismo en la educación?
El sindicalismo tiene un rol de los más estratégicos en la educación. Primero porque se trata del liderazgo de este sector tan importante que son los docentes, los maestros. Y por otra parte, pues tenemos que tener, digamos, una visión más histórica del proceso de crecimiento y de desarrollo económico. La gente siempre pregunta, ¿pero hay una crisis en el país A, B, C o D? Bueno, hay una crisis, pero si uno lo mira históricamente, las crisis siempre existieron y siempre las superamos. Para eso estamos y para eso están los gobiernos. Entonces hay momentos difíciles, una vez que hay recortes por aquí, recortes por allá, lo importante es que se mantengan los programas que se están llevando a cabo y sobre todo ese proceso de movilización, de conciencia del proceso, donde los sindicatos tienen este rol tan importante de acompañarlo, de entenderlo, y de hacer esta mediación entre, digamos, los gobiernos y la base docente.
¿Y cómo se debe ponderar ese dilema que se presenta respecto a la necesidad de adoptar medidas sindicales, porque de hecho es una forma de protesta legítima y que hay que defender en este sistema democrático de estos países, con aquella necesidad que tiene el niño de recibir la educación. ¿Cómo debería plantearse el gremio ese dilema a diario? Porque se sostiene que son los niños los que quedan de rehenes de estas medidas sindicales y que después es muy difícil, por otra parte, la recuperación de clase.
Bueno, estoy de acuerdo, pero no se trata solamente de un problema en la educación. O sea, cuando hay un paro, por ejemplo, eso nos afecta. Si hay un paro entre los trabajadores de salud, por ejemplo, afecta la salud de la población, sobre todo la de baja renta, ¿verdad? Los que ganan menos. O sea, si para el transporte público, igual, los que usan el bus, usan el transporte público. O sea, que el paro en sí debe ser evitado en lo más que se pueda en los procesos de negociación y sobre todo en educación.
La educación debe ser interpretado desde el vamos como un servicio esencial, sin necesidad de que sea el gobierno el encargado de declarar esta esencialidad.
Exactamente, pero ahí tal vez se pueda poner un énfasis en procesos de negociación más largos, o sea, con perspectivas no solamente del mañana o del próximo año, pero empezar a hacer procesos de negociación para 2 años. Uh-huh. Aquí se discute el presupuesto para 5 años, para un quincuenio, ¿verdad? Para 4 años, 5 años. ¿Por qué no empezar a poner la discusión? En algunos países ya se lleva a cabo eso. Se discutirlo para los próximos 2, 3, 4, 5 años y poner una perspectiva. Ese es un momento difícil, ok, lo entendemos. Pero hay una proyección para el próximo año de crecimiento. Ahí proyectamos también mejores condiciones salariales y de trabajo.
Finalmente, Paulo, ¿cómo deben convivir los sistemas público y privado? Porque muchas veces también el debate gira en torno a ese aspecto. Parece que hay una asociación en cuanto a señalar que lo privado es mejor que lo público, y allí nos va la vida, la energía, debatiendo, discutiendo sobre los mismos temas.
Yo creo que el desafío está en poner, digamos, el énfasis en la educación pública independientemente de la privada y mostrando que somos capaces de tener, como ya tuvimos, la educación pública de calidad en nuestros países. Ahora bien, bueno, sí, la convivencia debe existir, hay un proceso de regulación, o sea, hay normas que se establecen, el sistema privado las debe seguir, pero yo creo que hay que seguir con este reto, porque uno de los problemas que tenemos en América Latina es que crecimos muy rápido, en la mayoría de los países, en el proceso de universalización de acceso a la educación. Y ahí fue donde, pues digamos, una buena parte de los países pues no pudo hacer frente a este desafío de masivamente, digamos, abrir las puertas de la escuela, ¿verdad? Uh-huh. Para, digamos, mantener la calidad que tuvimos antes en el sistema público, en varios sistemas públicos de nuestros países.
Bien, le quiero agradecer estos minutos. Después se plantea esa posibilidad de que los funcionarios públicos, los gobernantes, enviaran a sus hijos, a sus nietos, a la educación pública. Hay quienes entienden que a partir de ese momento los grandes problemas comenzarían a solucionarse.
Bueno, yo he estudiado toda mi vida en el sistema público, me ha ido muy bien en la primaria y después en la universidad, y son las mejores escuelas que tenemos, y ojalá y sigan siendo las mejores.
¿Pero debería imponerse al hombre público,
no
a la mujer pública?
No se puede imponer. O sea, vivimos en sociedades democráticas donde uno puede escoger, y esa es una decisión de cada quien, de cada familia, ¿verdad?
Paulo Speller, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, ha sido muy amable. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buen día.